Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos en este martes 9 de junio dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos, y lo hacemos hoy día con una gran compañía, la presidenta de Renovación Nacional, senadora de la República, Andrea Valladares. Muy bienvenida, querida Andrea.
Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación. Siempre un agrado estar aquí conversando contigo.
Por supuesto, y felices que la gente participe, se sume en nuestras redes sociales, TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1, y por supuesto saludamos a aquellos que nos acompañan en YouTube, póngale me gusta al video, participe del chat y la discusión. Senadora, bueno, habíamos conversado hace varios meses un momento tuve una entrevista antes de asumir la presidencia del partido, antes de asumir el Senado, y la verdad es que tu rol hoy día es muy preponderante en la política nacional. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, Andrea, que porque te quiero preguntar por los 3 meses del gobierno, pero que ya se hable de un segundo tiempo. Yo mismo en un análisis dije, mira, estamos en el segundo tiempo del gobierno. Chuta, veo el calendario y digo...
Estamos partiendo.
Claro, está ahí en los primeros 5 minutos y ya está hablando del segundo tiempo. Lo que pasa es que fue muy determinante el cambio de gabinete y la cuenta pública. ¿Cómo evalúas tú estos 3 meses de gobierno y el nuevo tono que tuvo que asumir el gobierno del presidente Kast?
Yo creo que claramente hay un hecho objetivo que genera esta sensación de un segundo tiempo, que es el cambio de gabinete. Que yo creo que más que un segundo tiempo... Y yo lo he dicho así, creo que es el término del proceso de instalación. Creo que esa es la mirada que tenemos que darle, porque claramente estamos partiendo en tiempos respecto a lo que es un gobierno en general. Esto es recién la partida, son recién los primeros 3 meses, y por lo tanto yo lo he situado como el fin del proceso de instalación. Siempre quedan cosas pendientes, tú bien lo sabes, te ha tocado vivirlo, sobre todo hoy día con el sistema de ADP. Claro. Hay una parte de instalación de autoridades, principalmente de servicios, de servicios nacionales, en el fondo, que son muy relevantes para la gestión de un gobierno que aún está en proceso. Pero respecto de lo que tiene que ver con el gabinete, en los gabinetes regionales, yo creo que ya podemos hablar de un término de instalación, con un presidente que ya sabe sobre qué bases está asentado su gobierno y sobre qué diagnóstico tiene de cada ministerio, que yo creo que eso también es importante. Lo decía, para la cuenta pública, que es el otro hito que marca un poco los tiempos en estas partidas, era importante que el presidente de alguna manera dijera, estamos parados sobre esto en cada ministerio, esto es lo que tenemos, esto es lo que encontramos, esto es lo que hay, y desde aquí nos vamos a proyectar. En el fondo también es importante, y un poco se lo he escuchado a algunas personas, la gente vota, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, porque obviamente no quieres que exista una continuidad, claro, de lo que se está haciendo. Y por lo tanto, el recalcar todo lo malo, que las malas decisiones que tomó una administración anterior, creo que en algún minuto también tiene que dejar de ser parte del discurso.
Claro, tu relato, como si
fuera lo único. Exactamente. Hay que hacer un diagnóstico. Mira, aquí estamos. Claramente hoy día nosotros sabemos que tenemos una situación fiscal que ha determinado el comienzo de este gobierno, claramente por las decisiones del gobierno anterior, pero también de un mal proceso que lleva Chile en términos económicos desde hace más de 12 años. Claro. Eso es como la base. Yo creía que era lo que el presidente tenía que sentar en el discurso, un diagnóstico, y desde ahí principalmente preocuparse de la proyección. De con esta condición que tenemos, ¿qué vamos a hacer en cada una de las áreas? Dos materias que eran muy importantes, que creo que las abordó a cabalidad, que era obviamente la seguridad y la economía. Hoy día estamos viviendo una etapa dura. Yo creo que tú lo ves regularmente, Julio, y toca escucharlo.
Así es.
A la familia les cuesta llegar a fin de mes, pues no está fácil. Pasar el invierno se ve muy difícil.
Y el que está buscando pega, tú puedes conversar con él y dice, llevo un año buscando pega, llevo 6 meses buscando pega. O sea, la verdad es que no es una cuestión excepcional, es más bien la regla.
Exactamente. O sea, hoy día más de un 10% de la población desempleada, números, cifras, en términos de mujeres, por ejemplo, claro, más de 10%. Bueno, más de 860.000 personas buscando trabajo. Entonces, ahí habían dos áreas muy profundas que creo que había que abordar de una manera bien... con mucho tiempo del discurso en ellas dos, y así fue. Y luego algunas áreas sectoriales que claramente son importantes, generan impacto, todas las menciones a salud, por ejemplo, que yo creo que sigue después de seguridad y economía, creo que debe ser de las siguientes preocupaciones, menciones a educación, que son de la base de lo que cuando uno piensa en lo que te gustaría mejorar, creo que son las primeras áreas o primeros temas que a uno se le vienen a la cabeza.
Oye, cuando dicen que, y estoy buscando acá un gabinete de un presidente, pero lo que te quiero decir es, dicen que las presidencias, que el parto de las presidencias es cuando tienes que renunciar a tu diseño original. O sea, que porque al final eso pasa siempre. O sea, no hay gobierno que no ha renunciado al sueño ideal del primer 11 de marzo. Y te lo comento porque aquí el presidente de la República, José Antonio Kast, hizo un gabinete principalmente personas independientes, muchos de ellos con experiencia técnica, más no experiencia política, y por tanto nada hacía presagiar algo muy distinto a lo que hemos vivido. O sea, ministro, más bien, no quiero decir opaco porque opaco suena que lo estuviera haciendo mal, no, que en el fondo nos están metiendo goles porque son más bien técnicos, a muchos les falta esa hambre política, el político tiene un talento de salir a lucir lo que hace en el fondo, ¿cierto? De acacarear los huevos, el técnico quiere que se cumpla un objetivo, dice, mira, usted me pidió esto y vamos camino para allá. El político, en cambio, quiere, usted me pidió esto y yo en cada medio hago un hito para mostrar ese éxito. Bueno, dicen que el parto de las presidencias es cuando tú renuncias a tu diseño. Eso en el caso del presidente Kast, ¿habrá sido con su ministra de Seguridad y su ministra de Vocera de Gobierno que fueron apuestas bien personales o bien todavía falta para eso? Lo digo porque, por ejemplo, la Vocería de Gobierno en el caso del presidente Piñera, en Piñera 1, Ena von Baer tuvo mucho tiempo, fue un año y medio. Lo que pasa es que la gente dice, ah, ese cambio fue rápido. No, fue el año y medio.
Fue año y medio, que es harto tiempo.
Que es mucho tiempo en política.
Es casi la mitad del gobierno.
Claro. Y lo mismo te pasó, por ejemplo, cuando en el segundo gobierno del presidente Piñera tuvo que renunció a Andrés Chadwick, y eso fue un quiebre en el gobierno porque renuncia a tu mejor jugador, en el fondo, la persona de más confianza. Bueno, se renuncia a él, una renuncia
pero,
que el presidente
pero casi
no
a los
aceptar,
dos años.
Pero casi a los dos años. Incluso mucho de tiempo después de lo de Catrillanca. Lo de Catrillanca, claro, había dejado fuera de juego al ministro Chadwick y no renuncia ahí. El presidente no permite que se vaya. Aguanta hasta el 18 de octubre. Y lo mismo pasa con Frei Ruiz-Tagle. Yo no me recuerdo el primer gabinete de Frei Ruiz-Tagle, pero me comentaba gente.
¿Pero te acuerdas de Frei Ruiz-Tagle, presidente?
No. Sí me acuerdo del 99 cuando Lavín criticaba que viajaba mucho. En cambio, ahora todo el mundo acelera los viajes.
Yo de lo primero que me acuerdo. ¿Ya?
En
mi vida política es de la presidencia de Eduardo Frei, y claramente me acuerdo mucho de los distintos programas de humor político que había, pero que eran como los toppings. De hecho me acuerdo.
Y que había mucho de él a propósito de los viajes, el avión presidencial.
Que el otro día alguien me comentó esto, para un paréntesis no contingente, que cuando uno ve el número de viajes y el número de días que estuvo fuera, es de los presidentes que menos ha viajado.
para que sepa lo que es el relato político.
Exactamente.
Porque en mi cabeza se cae en notar en Chile.
Claro. Efectivamente, las giras que hacía el presidente Frei eran muy largas, y por lo tanto se generaba esta sensación de que no estaba en el país por mucho tiempo. Pero cuando tú lo miras en toda su presidencia, no es el que ha estado más fuera de Chile. Hay otros que han estado aún más.
Mira tú, y qué increíble lo que es el relato político.
¿Cómo se instala? Yo creo que todos nos acordamos de los viajes de Frei.
O sea, ese es mi recuerdo. Eso después los cortes de luz que había, porque había unos cortes de luz hacia el final del periodo. Bueno, pero Andrea, ¿cuándo es el parto de esta presidencia? ¿Ya fue con la salida de Trinidad Steiner y la Mara Cedini? ¿O todavía falta? Algunos dicen que el hombre más confianza, Alejandro Larrazábal, cuando salía toda esta crítica al segundo piso. No se ve que todavía la presidencia haya tenido un parto muy doloroso, por más que el presidente transmite palabras muy sentidas cuando habla de Trinidad Steiner y Mara Cedini, pero no da la impresión de todavía una renuncia al diseño más profundo. ¿Cómo lo ves tú, Andrea Valladares?
Yo creo que un poco eso, creo que esto tiene una mezcla, claramente un proceso doloroso, el mismo presidente lo expresó así, el sacar a dos personas, además por el contexto, Mara, que había sido parte de la campaña, del corazón del equipo, probablemente que ahí claramente los afectos y las confianzas generan que estas decisiones sean muy difíciles, y en el caso de la ex ministra Steiner, creo que tenía que ver un poco con la apuesta personal también de ella, de sale de un lugar, hace una apuesta por el gobierno, por cambiar a este mundo público político, porque ella ya venía de lo público, claro, en el fondo en un rol de fiscal, pero saltar al mundo político, y creo que eso hace que sea muy doloroso para el presidente y lo expresa así. Pero claramente el presidente hace toma una decisión más bien, no sé si en seguro, pero sí de a quienes ya habían demostrado una buena capacidad claro. política o de gestión. En el caso de Luis de Grange, en el fondo, que es un técnico, pero que tiene experiencia política, claro. que había estado antes en el metro, que tiene
cercanía
política.
Fue presidente del metro para el estallido social.
Exactamente, o sea, tiene,
después
tiene
de
eso, experiencia.
Un magíster.
Claro, un magíster en
claro.
crisis política. Y que además tiene cercanía con varios sectores políticos y por lo tanto hace una apuesta en que tome el MOB. En el otro lado, el ministro Alvarado, que es un político de trayectoria, ha pasado tanto por el Congreso como por distintos ministerios, tiene y también fue alcalde.
Claro.
Así que tiene toda la...
En tiempo más remoto.
En tiempo más remoto, sí. pero tiene toda la experiencia y trayectoria en lo político para asumir este biministerio. Que al otro lado, yo también lo he mencionado en otras entrevistas, era parte del diseño original en algún minuto cuando estaban en el proceso de instalación previo al 11 de marzo. Se pensó en un biministro claro. con Secpres, porque además interior, recordemos que yo te diría que recién ahora está siendo el nuevo Ministerio del Interior, claro. que es un Ministerio del Interior que le sacó algunas funciones a la Secpres, como la coordinación interministerial, que tiene más espacio tal vez para la política, y por eso este diseño de un biministerio ya era algo que se había analizado.
Claro. Entonces, no nos pilló tan por sorpresa.
Claro, no es algo tan... Era algo que siempre estuvo sobre la mesa, que era una posibilidad. También lo de fusionar ministerios o tener biministros también siempre fue algo que se discutió. De hecho, finalmente terminamos con un biministro al principio y, por lo tanto, esos movimientos no parecen ser tan disruptivos, así claro. como en el parto, como en el hecho simbólico de cambio de diseño, claro. porque eran posibles vías que siempre estuvieron sobre la mesa. Luego, lo del ministro Rau, yo creo que es una buena decisión respecto a una cosa que creo que le pasaba mucho a la ministra Steiner, que cuando tú no eres del corazón de un equipo, de un programa, cuando vienes más bien de un mundo externo y una mirada, hay muchas cosas de ese proceso previo que al no saberlas, al no tenerlas interiorizada como propia, claramente te cuesta más.
Sí, te cuesta más asumirla.
Claramente. Y por eso, alguien que venía del corazón de la campaña, que había sido el jefe de campaña en segunda vuelta, que ha estado en todas las preparaciones...
Que fue convencional, fue todo.
Que estuvo en los programas de gobierno, que sabe cómo se construyó el programa de gobierno, que efectivamente tenía planes y propuestas en términos de seguridad, tiene herramientas y tiene un backup de conocimiento del proceso interno que lo ayuda a desempeñar de mejor manera y a interpretar lo que el presidente buscaba de mejor manera.
Así es. Bueno, en ese mismo orden de ideas, estamos conversando con Andrea Valladares, la presidenta de Renovación Nacional. A mí me alegra mucho, y no quiero que suene crítico mi comentario, es objetivo de la realidad, de que cuando tú ves las prioridades que llevaron a José Antonio Kast a la Moneda, es seguridad, economía y migración. Pero en el diseño original, ninguna de esas materias quedó a cargo de republicanos. En el diseño original, en la materia de seguridad queda a cargo de una independiente, con un subsecretario amarillo y una subsecretaria nacional libertaria. O sea, no del núcleo republicano. Migración está a cargo de un militante de Renovación Nacional. Economía, un independiente. En el caso que tú, Hacienda, pienso, pero también economía, otro independiente. Y si incluso ves las relaciones políticas, oye, la vocería de gobierno era independiente, el ministro del Interior era Chile Vamos, Chile Vamos, y el ministro de Secpres es Renovación Nacional, Chile Vamos. O sea, ninguna de las áreas, podríamos decir, difíciles o complejas del gobierno quedó a cargo republicano, más allá de la propia presidencia, que es un desafío en sí mismo. A mí me alegra mucho que este cambio lleve a un republicano a estar a cargo de un área fundamental que hizo que ganara la elección, porque a mí personalmente valoro mucho y me alegra la gestión que está haciendo María Jesús Wolf en desarrollo social, lo mismo que estaba haciendo Martina Rau en materia de concesiones, de infraestructura. O sea, eran puras cosas buenas, son cosas buenas, pero nadie ganó la elección por la construcción de puentes ni por la agenda pantalla de los niños. Lo que tú ganaste es por seguridad, migración, economía, y por fin eso queda a cargo de un republicano, porque la gente presume que cuando votó porque quería una mano republicana en esta materia y que se hagan, por un lado, cargo, pero también responsables. ¿Cómo ves tú la inclusión de un republicano cercanísimo, que algunos incluso llegan a decir que puede ser próximo presidente de la República?
¿Sabes lo que yo creo aquí, Julio? Que en el fondo, en estos ministerios, que es por los cuales principalmente el gobierno es lo que marca la agenda y es lo que marcó la discusión de la campaña, más allá de las militancias, creo que era muy relevante la experiencia política. Y claro, María Jesús Wolf, que todos hacen una mención, creo que lo está haciendo bien la ministra, no tenía tanta experiencia pública, pero sí en la interna del Partido Republicano. Sí, y creo que eso es muy importante. Claro. Creo que ahí hay una diferencia, que era lo que tú mencionabas al principio, entre los que vienen desde el mundo independiente y tienen que tomar, en el fondo, esta aposta de hacer política, que como además son muy buenos en sus áreas, claramente destaca. Tienen un avance técnica que ayuda a sacar adelante el trabajo, pero tienen que aprender en cómo funciona el trabajo político. Y ahí se hace más difícil, probablemente, la comunicación, los mensajes y todo lo que... al mundo político como nosotros, es parte de nuestra...
Claro, que nosotros analizamos esto con eso en teoría,
claro,
en el fondo.
Y es parte de nuestro trabajo y nuestra esencia, sí, desde hecho, el comunicar lo que se está haciendo y las tomas de decisión. Entonces, más bien a mí me pasa que creo que aquellos ministros que o estaban en el corazón de Republicano, desde la formación, la campaña, el programa gobierno, y aquellos que son políticos con trayectoria y experiencia, dan buenos resultados.
Así es.
Porque, por ejemplo, Claudio Alvarado y José García, que vienen del mundo Más Chile Vamos, independiente de que teníamos un candidato presidencial distinto en primera vuelta, se acoplaron al gobierno de muy buena manera. Creo que el presidente confía en ellos totalmente. Han sabido llevar los distintos proyectos y las distintas políticas públicas del gobierno totalmente bien. Y por lo tanto, creo que más tiene que ver con la capacidad política de cómo irse afiatando que necesariamente de qué mundo venía. Y de hecho lo de Frank Sauerman también creo que
¿pasa algo parecido?
Ha mostrado una gran capacidad de gestión. Yo siempre lo digo y aquí muestro la voluntad del gobierno, que en este sentido también era la voluntad de Chile Vamos. Entonces tenemos coincidencia aquí bien profunda. Y recordar, Julio, que cuando nosotros estábamos en el gobierno, con el presidente Piñera, lo que más luchamos fue por sacar una ley de migración,
claro,
que nos costó muchísimo, que la sacamos al final de el gobierno. Y una de las materias más importantes era la facultad que se le daba a la autoridad para la expulsión administrativa.
Claro.
Que ya no se tuviera que pasar por un tribunal.
Que obligaba a notificar, cambiar el domicilio, lo perdía de vista.
Lo perdía de vista, se demoraba varios días, esto iba a las cortes de apelación. Entonces tenía una tramitación muy, muy larga que generaba que finalmente las expulsiones no ocurrieran como uno necesitaba, con la celeridad que uno necesitaba. Y por lo tanto, lo que más se peleó en esa ley fue esa facultad administrativa. ¿Qué pasó? Que durante el gobierno del presidente Boric casi no se usó.
Claro.
¿Se hicieron expulsiones? Sí, pero casi todas fueron por vía judicial.
Yeah.
O sea, por aquellas personas que estaban en un proceso y que finalmente un tribunal determinó que había que expulsar.
Que había que cumplir la sentencia, o sea, no podía negarse.
Y por eso, y las que se realizó el presidente venían desde esa arista. Hoy día, ya, primero, hay un mayor número de expulsados de los que llevaba el presidente Boric a esta misma época de su gobierno. Pero además de eso, las de hoy día, más del 90%, son por vía administrativa. Entonces, eso que era algo que habíamos peleado nosotros en el gobierno del presidente Piñera, que era lo que el presidente, hoy día presidente Kast, candidato Kast en su minuto, también pedía y decía, aquí queremos regularizar, hoy día lo está ejecutando un militante de RN, un militante en Chile Vamos, como Frank Sauerbaum, y se acopla directamente a las prioridades del gobierno. Y por lo tanto creo que más bien tenía que ver cómo se ordenaba este trabajo en coordinación política y comunicacional, más que la diferencia de la militancia.
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú tenías experiencia política hacia afuera o una hacia adentro? Redes muy profundas. Jesús Wolf tenía esas redes profundas adentro, por tanto,
de
permitido...
De saber cuál era el foco de haber estado
buscando... Y le permitió proyectarse muy bien. En cambio, ministro de Seguridad no tenía ninguna de las dos cosas, ni experiencia política previa, ni esa red
ni
interna.
Ni ese conocimiento interno así de qué era lo que se buscaba.
Bueno, estamos conversando con Andrea Valladares, presidenta de Renovación Nacional, senadora de la República. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Blake McCoskey no fundó una zapatería, fundó una idea, que comprar puede ser un acto de generosidad. Estaba de vacaciones en Argentina cuando vio niños descalzos andando por caminos de tierra. No hizo una donación, no armó una fundación, hizo algo distinto. Creó un modelo de negocios donde por cada par de zapatos vendidos, donaba otro. Lo llamó Toms, de Tomorrow's Shoes. Tenía 29 años y casi nada de dinero. Lo que hace extraordinaria esta historia no es el éxito, es la mentalidad. McCoskey vio un problema social y en vez de separarlo del negocio, lo puso en el centro del negocio. Inventó lo que hoy se llama el modelo One for One, que después replicaron decenas de empresas en el mundo. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: el propósito no es el adorno del negocio, es el motor. Cuando la gente siente que su compra importa más allá del producto, no solo compra, vuelve, recomienda y se convierte en parte de algo más grande. Blake McCoskey nos recuerda que los mejores negocios no resuelven solo un problema de mercado, resuelven un problema humano. Para conocer historias de emprendedores que están resolviendo problemas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en esta tarde, el martes 9 de junio, conversando con Andrea Vallares, presidenta de Renovación Nacional. Te puedes sumarse a la discusión en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador si tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Hablábamos el segundo tiempo, Andrea Valladares, y decíamos que el presidente Kast tomó decisiones difíciles, quizás todavía no es el parto de la presidencia, pero más bien difíciles. Nadie quiere hacer un cambio de gabinete a los 60 días, y se notó en las encuestas. O sea, el presidente Kast subió el domingo a 43 puntos, alcanzando el mejor resultado desde el 24 de marzo, que presume que calza con el alza de las bencinas, ¿cierto?
Así es.
Entonces, por tanto, hay ahí un aumento. Pero la encuesta también pregunta respecto a algunos de los principales anuncios de la cuenta pública. Uno de ellos es el registro de vándalos e incivilidades, que tiene el 67% de aprobación ciudadana, siendo que solo un 28% está en desacuerdo. ¿Por qué te pregunto esto, Andrea? Cuando uno ve algunas de las principales medidas del gobierno del presidente Kast, y muchas de ellas muy resistidas por la izquierda, son altamente populares. Lo digo, por ejemplo, escuelas protegidas, 70% de aprobación. Registro de vándalos e incivilidades, 67% de apoyo. Mucho más de lo que fue el apoyo en segunda vuelta. O sea, trasciende el apoyo de la derecha o del oficialismo. Pero uno ve la discusión pública y da la impresión de que estuviéramos empatados. O sea, incluso cuando uno ve el mismo proyecto de ley de reconstrucción nacional, la izquierda asienta la idea de que el pueblo de Chile está en contra de esto, que es un proyecto que se está haciendo a contrapelo de la gente. Y cuando uno ve las encuestas, casi todas las medidas del proyecto de ley de reconstrucción nacional son mayoritarias. Pero hay una cuestión comunicacional que da la impresión, y eso quizá habla de cierto talento comunicacional de la izquierda, de dar la impresión de que fuera como fuerzas empatadas, cuando la ciudadanía de Chile, el pueblo de Chile, está más a favor del registro de vándalos que en contra, más a favor de escuelas protegidas, en contra, más a favor de activar la economía que seguir la tesis del decrecimiento. ¿Cómo lo ves tú ahí, Andrea Valladares?
Yo no creo que sea mera capacidad comunicacional, sino que efectivamente en el Congreso estamos más o menos empatados. Sí. No tenemos una mayoría clara para el gobierno. En el Senado un poquito más, pero en la Cámara no la tenemos. Esa mayoría se ha tenido que construir con otras fuerzas políticas. Y ahí podemos ir un poquito más atrás en términos de decisiones electorales. Nosotros hicimos muchos llamados a ir juntos, a sentarnos a conversar, a negociar distinto, porque finalmente la izquierda, desde la centroizquierda hasta la izquierda más dura, lograron tener una lista de unidad. Tuvo una lista más pequeña que estuvo como por fuera del gran pacto, pero cuando por el sistema electoral que hoy día tenemos, la unión de las fuerzas políticas, que es muy difícil, que tiene costos de cada uno, de bajar candidatos, de que no tienen los mismos cupos para participar, te genera una mejor línea del número de votantes que tú tienes y la representación que obtienes. Y creo que hoy día tenemos esta realidad de Congreso que finalmente no nos da ese espacio, y al gobierno, en el fondo, a los partidos que apoyamos, no nos da esa mayoría tan clara que finalmente genera este ambiente donde, por otro lado, tú dices, oye, pero sin estos temas está claramente la ciudadanía a favor. Y ahí yo espero que en los siguientes espacios de conversación, sobre todo en el Senado, que creo que se puede dar una lógica distinta. Creo que la lógica de la obstrucción que tuvo en la Cámara, que finalmente no buscaba conversación, sino que buscaba era de un método reglamentario para poder dilatar esto lo que más se pueda y generar el efecto de que no se logre dar la discusión, no al revés, sino que la discutamos y llegamos a acuerdo. En el Senado yo espero y creo de todas maneras que esto va a ser distinto, ya lo está haciendo en la Comisión de Hacienda, que nos permita entrar al fondo, conversar de verdad y que exista espacio en la centroizquierda que entiendan que efectivamente esto es bueno para Chile y que claramente de las propuestas originales del gobierno seamos capaces de conversar, seamos capaces de llegar a puntos en común que permitan transversalidad al proyecto, que esa transversalidad refleja lo que hoy día Chile busca. Y aquí yo creo que sí hay un punto que ha logrado la yo le llamo reforma, reconstrucción y reactivación económica, donde todos les dicen mega reforma, que es el punto que ya no estamos discutiendo si Chile tiene que volver a crecer o no.
Sí, eso ya es un triunfo.
Sí. Hoy día todos entendemos que Chile tiene que volver a crecer. La diferencia está en cuáles son las medidas que ayudan más o menos. Y también creo que hay consenso bastante transversal en que, por ejemplo, las medidas respecto a la mejora de los procesos de tramitación medioambiental. Hay consenso en general que necesitamos la mejora de los procesos ambientales, de los procesos de tramitación de aprobación y autorizaciones medioambientales. O, por ejemplo, el que podemos discutir una invariabilidad que que hay probablemente desde lo que dice el gobierno hay una centroizquierda que cree que tiene que ser distinto, pero que lo podemos conversar. Claro. Entonces, hoy día creo que ya ganamos un punto y que ese sí está siendo reflejado, es que Chile tiene que volver a crecer. El cómo, todavía claramente hay un mundo que se niega a esa discusión, pero yo confío en que en el Senado logremos abrir espacios para... ojalá ese apoyo transversal que uno esperaría.
Estamos conversando con Andrea Valladares, senadora, presidenta de Renovación Nacional. En ese sentido, Andrea, dos líneas de preguntas. La primera es que tú hablaste del socialismo, de la centroizquierda. A mí me pasa, y lo digo con respeto, que uno siempre está esperando en la élite política, ¿y qué va a hacer la centroizquierda? ¿Cuándo la centroizquierda se va a despegar de los grupos más radicalizados? ¿Cuándo no va a seguir la música, la partitura del Frente Amplio, el Partido Comunista? Y admito que más bien hemos sido decepcionados en esa lógica. O sea, cuando la centroizquierda pudo proponer un presidente de la Cámara de Diputados, votó por Pamela Giles para presidente de la Cámara. O sea, y tú lo decías, profesor, el socialismo, y más allá de la controversia que ha generado a Paulina Bogdanovich, mandaron a hacer un volante, imprimir. O sea, cuando yo veo un volante en la calle, aquí hubo gente que diseñó un volante, que gestionó la impresión, que pagó, hay que ver con qué fondos se pagaron los volantes, pero un volante en que dibuja al presidente de la República como mentiroso, como la nariz de Pinocho, ¿cierto? Y que tenía a Barro, entiendo, un vicepresidente del partido, repartiendo esto en la calle. O sea, bueno, ¿con qué actitud tenemos? Porque yo estoy de acuerdo contigo que el Senado es distinto, pero parte importante de los liderazgos del Senado, hay que ver si esto va a ser Paulina Bogdanovich o va a ser Chicardini en el fondo, ¿cierto? Tú que llamabas un poquito al socialismo democrático, que por algo también se autodenominó socialismo democrático, quiso hacer una diferencia de aquello que no consideraba tan institucional como el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero eso tiene que tener consecuencias, ¿cierto? ¿Tú ves que eso hay espacio para eso en el Senado o van a seguir siendo un... fiel colaborador del otro grupo?
Tú lo graficabas muy bien en la diferencia entre la Cámara y el Senado. Mm. En la Cámara, efectivamente, por cómo son las dinámicas, por cómo funciona, por el número, está siendo mucho más complejo el llegar a acuerdos o el generar espacios de conversación. Claramente no hubo acuerdo administrativo para las mesas, claro, del Senado, o sea, de la Cámara. Y eso mismo se refleja hoy día en la tramitación de los proyectos y se mantiene ese ambiente. En cambio, en el Senado sí fuimos capaces de llegar a un acuerdo que generaría estabilidad al Senado por los próximos 4 años, y creo que eso demuestra que hay un clima distinto. Sí. Hoy día, bueno, de hecho, la misma Paulina Bogdanovich salió rápidamente a reconocer que había sido un error.
Y el diputado Leiva también, porque va a ser justo.
Sí. Entonces, claramente creo que hay un espacio distinto de conversación. Y también con toda la fuerza, ¿eh? Independiente que uno pudiera no llegar a acuerdo, creo que es muy importante mantener un espacio donde sí se pueda generar esa conversación más de fondo. Independiente, a lo mejor sí, podemos no llegar a una...
Pero pudiste conversar.
Pero pudiste conversar, pudiste plantear los temas, pudiste evaluar cuáles son las posiciones. Insisto, sobre todo hoy día, con estos espacios donde hay cosas que hace un tiempo atrás no siempre se daban por seguras, y hoy día sí las tenemos. Por ejemplo, en el caso de las incivilidades en general, el registro de vándalos, también hay una cuestión social, o en los colegios, la ley Aulas Protegidas, donde hoy día claramente, socialmente, queremos vivir tranquilos, queremos vivir en paz, no queremos que destruyan los espacios públicos, que los colegios sean espacios donde nuestros niños puedan estar resguardados.
Y los papás estemos tranquilos, que los cabros están en el lugar seguro.
Hay cosas que hoy día están interiorizadas en toda la población y tenemos que caminar a buscar los modos de cómo se asegura eso.
Oye, te voy a hacer una pregunta. No quiero ser... no te lo tome a mal, pero cuando uno veía, en enero, cuando uno veía con los anteojos así el futuro, ¿cómo se ve esto? Uno veía dificultades legislativas y veía que íbamos a tener un gobierno, yo por lo menos hacía este análisis, de que esto es un gobierno que va a estar desplegado políticamente, socialmente, culturalmente, y que ese despliegue popular iba a orillar al Congreso. Y por tanto el Congreso estaba jodido, tenía que aprobar un poquito lo de lógica de mi ley, ¿cierto? Oye, a ver, vóteme en contra, a ver si se atreve. Pero ha sido un poquito al revés. Es un gobierno que está más bien orillado política, comunicacional, socialmente hablando, pero está más bien desplegado legislativamente. O sea, los triunfos del gobierno han sido legislativos, más que de medida, de gestión, y por tanto ahí hay un cambio. Y en ese mismo orden de ideas, tú veías que quizás una bancada que iba a ser más díscola era Renovación Nacional. O sea, era la bancada más peligrosa, entre comillas, lo digo con cariño a todos los amigos que están en la bancada, pero era como de todos lo menos ordenadito. Y uno lo que ha visto es que ve orden, mesura en Renovación Nacional, en Chile Vamos, en Evópolis, en la UDI también. Pero, por ejemplo, los que salen con la acusación constitucional contra Grau es el Partido Republicano. Y independiente de lo que digan, una acusación constitucional le pone un pelo a la sopa al proyecto de ley de reconstrucción nacional a todo evento. O sea, si yo soy socialista, me están pidiendo el voto, pero al mismo tiempo me están acusando constitucionalmente a un ministro mío, me desordenó la cabeza, para decirlo en términos simples. Entonces, hay más desafección quizás en la bancada republicana de este gobierno que en Chile Vamos, o porque yo noto que cuando hablo con amigos de Chile Vamos me dicen, esto es un gobierno republicano. Cuando hablo con los republicanos me dicen, no, esto es un gobierno de Chile Vamos. Y la pregunta es, ¿quién es dueño de este gobierno? Entonces, ¿de quién es esta cuestión?
Bueno, suele pasar eso un poquito, sobre todo, y aquí hay un aprendizaje que tenemos que tener todos los partidos que hoy día apoyamos al gobierno, que desde que del trabajo político, yo diría que salvo este proceso, el otro proceso en que nos tocó de alguna manera trabajar juntos fue el rechazo del año 2022.
Sí, y eso fue muy positivo.
Eso fue muy positivo y se logró. Claro, había era un minuto de un bien mayor total, donde creo que todos fuimos capaces de cooperar sin ninguna cuenta, ningún interés, más que efectivamente darle una estabilidad a Chile y obviamente rechazar ese texto. Y por lo tanto, hoy día tenemos que aprender a convivir en este apoyo a un gobierno que parte desde el conocerse, trabajar juntos, generar relaciones. Nosotros no hemos tenido que enfrentar todos juntos una elección, por ejemplo. Solo tuvimos que enfrentar la elección de la segunda vuelta del presidente José Antonio Kast, que además es un periodo muy corto para generar ese trabajo colectivo. Y por lo tanto es parte del aprendizaje para Chile Vamos. Piensa, Julio, tú fuiste parte cuando nosotros éramos gobierno, las dos veces que fuimos gobierno con el presidente Piñera, éramos tres partidos, cuatro partidos con algún
y
minuto
coordinado,
parte de una coalición, que veníamos con trabajo de año, que siempre hay diferencias, claro que las hay, pero con un trabajo de más tiempo que permite el poder ir enfrentando esas diferencias. En cambio ahora, ocho partidos que fuimos llamados, siete que somos parte hoy día de los que oficialmente apoyamos al gobierno, claramente un escenario distinto, y hay un proceso de aprendizaje. Yo también creo que hay una cosa, yo personalmente siempre la destaco mucho, la hago ver en el fondo en el comité político, que es el despliegue del gobierno. El gobierno tiene que desplegarse mucho más en regiones. El valor de un Seremi. Tú viajaste mucho, hiciste muchos encuentros cuando eras ministro, y tú sabes el valor que tiene esa estructura, que son tus seremi en regiones, que son tus ministros, que son tus subsecretarios, que son las autoridades políticas que en el fondo tienen que salir a hablar por el gobierno y a contar qué es lo que se está haciendo.
Y a copar los espacios, usar las redes, llegar a los canales.
Y ahí yo creo que todavía hay una distancia bastante grande aún en todo lo que se puede hacer con esa buena estructura que es el ser gobierno. Yo en el fondo siempre lo digo, creo que ahí hay un desafío todavía de movilizar a todas esas autoridades, a que copen los espacios, que copen las distintas regiones, comunas. Tenemos un equipo grande, todavía queda afinar mucho la coordinación con los alcaldes, por ejemplo. Hoy día, a través del proyecto de reconstrucción, hay muchas dudas con el tema de la devolución de los dineros, de las contribuciones, que también nosotros hemos pedido mucho que ahí se genere una conversación más fluida con los alcaldes. Solo en Chile Vamos tenemos 114 alcaldes, que es una fuerza territorial muy potente, muchas capitales regionales. Entonces, hay un equipo detrás que creo que es parte del proceso de ir afiatándose como partidos que apoyamos al gobierno.
Estamos conversando con Andrea Valladares, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos a seguir con el análisis, no se vaya.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Pintel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Pintel Energía en Exponor 2026. Pintel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD. Más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo. La última patita de Enfoque Público, conversando con la senadora, presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares. Senadora, justo antes de irnos a la pausa, conversábamos sobre la difícil convivencia. No, digo desafíos propios, no que haya problemas. Lo que digo es que no es fácil.
Es parte del conocerse, del ir creciendo, del relacionarse. Es parte del enfrentar un desafío nuevo.
Claro, y es distinto sentar una mesa a Evópoli, la UDI, Renovación Nacional, en algún momento el PRI, que sentar a 8. O sea, ya logísticamente ya es más difícil. O sea, que todo hable en una reunión de una hora y media, ya le agrega mucho pelo a la sopa. Pero déjame ir ya no tanto a la relación con los otros, con republicanos, con los nacional libertarios, sino a la relación con los aliados más próximos. Porque a veces uno tiende a hablar hoy día más de Chile Vamos que de UDI, Renovación Nacional y Evópolis. Como que el hecho de que naciera un republicano forzó a los otros a unirse. Uh-huh. Pero naturalmente hay diferencias, hay bancadas distintas, hay estilos distintos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú la convivencia, ya digo, al interior de Chile Vamos, el futuro de la coalición? Hay que tú tienes personeros de la UDI que han salido a decir, oye, Chile Vamos no existe, hay que acabarlo. También Cristian Bunker fue muy crítico, ¿cierto?, de una coalición que él mismo reconocía. Él decía, yo ayudé a impulsar esta coalición, pero ahora no le veo futuro. ¿Qué futuro le ves tú ahí a Chile Vamos, a la relación con los aliados más tradicionales de UDI y Evópolis?
Yo creo que Chile Vamos tiene un espacio y un rol que cumplir. Y creo que ese espacio tiene que ocuparse. Creo que hoy día además somos un aporte al gobierno. Insisto, las figuras de Claudio Alvarado, José García como ministros preponderantes, creo que han sido un gran aporte a la labor del gobierno. Tú bien lo decías, Julio, ahí los triunfos en el Congreso, creo que...
Son golazos de ellos.
Pasan principalmente por el trabajo de ellos, un trabajo coordinado, un trabajo bien realizado. Y por lo tanto creo que nosotros como espacio político, como Chile Vamos, tenemos que seguir ocupando ese espacio. Yo siempre lo he dicho, cada uno de nuestros partidos representa un mundo distinto. Mm. Cada uno tiene un electorado y que todos tenemos que confluir para hacer el 50 más 1. Mm. Cuando uno es partido político, claramente lo que busca es llegar a gobernar. Y para eso se hacen alianzas más allá. Man. Hoy día en Chile no existe un solo partido que pueda llegar a ese 50 más 1 por sí solo. Se necesita construir coaliciones más allá del propio partido. Y en eso nosotros en Renovación Nacional tenemos siempre esa vocación de construir mayoría. Y hoy día creo que Chile Vamos tiene que tener un rol, creo que lo estamos cumpliendo, creo que se ve en el Congreso y también en el gobierno, y por lo tanto lo que hagamos al futuro como coalición política, si tenemos que proyectarnos más allá de Chile Vamos, generar una cosa nueva con el resto de los partidos, creo que son discusiones que tienen que estar un poquito más adelante. Mm. ¿Por qué? Porque hay un primer llamado que el propio presidente no hizo, que fue convocar a un gobierno de unidad nacional y de emergencia. ¿Por qué unidad nacional? Porque él apostó incluso más allá de estos partidos.
Más allá, es verdad. Demócrata, Independiente Amarillo.
O sea, hay partidos a los que se invitó, pero incluso más allá de esos partidos, de Demócrata y Amarillo. O sea, está el ministro Campos, que viene del Partido Radical. Entonces, el presidente hace un gobierno de unidad nacional que va más allá de nuestras coaliciones y de nuestros propios partidos. Y yo lo que he dicho es que nosotros tenemos que ser capaces hoy día de cooperar al gobierno para que supere la emergencia. Y el gobierno, una vez que eso, que ya estemos encaminados en salir de la crisis, tiene que ser capaz de liderar un proceso de cómo vamos a enfrentar las siguientes elecciones. Y claramente eso tiene un fondo de ojalá llegar en la mayor de las unidades. Esos son los desafíos políticos siempre, de generar unidad en el sector para poder enfrentar los desafíos electorales. Pero primero creo que tenemos que enfocarnos en esto.
Sí,
que
hay una urgencia.
Hay una urgencia. Y lo primero es que cada uno de nosotros, desde lo que somos, podamos cooperar en superar esa emergencia.
Es verdad, porque uno que mira esto desde afuera, digo, desde la opinión pública o los centros de estudio, lo que dice es, ya, aquí se requiere articular una plataforma electoral, una coalición política, pero claro, eso podría parecer un poquito la política de salón, porque hoy día la gente lo que espera a los políticos es la resolución de las cosas que afectan su vida. Claro. Y además, te debo una gran fortaleza o oportunidad, es que no hay elecciones.
Exactamente.
O sea, no nos pongamos la soga al cuello nosotros, si las elecciones son entre años más.
A nosotros no nos tocó, como en gobiernos anteriores, varios procesos electorales que en general complican la acción del gobierno. Así hoy día tenemos tiempo, hay por lo menos dos años y medio, de concentrarse 100% en la gestión, en cómo superar esta crisis, para efectivamente desde ahí decir, bueno, hoy día con esto que tenemos, cómo nos proyectamos como sector político hacia el futuro.
Oye, y en esa misma línea, ¿cómo ves también la pervivencia de un partido como Renovación Nacional? Lo digo por la salida del alcalde Santiago, Mario Esbordes, sigue siendo parte de este grupo, ¿cierto? Pero ya no es militante, se ha puesto un poquito más crítico, criticó un poco un rol que ha asumido Paulina Núñez en cierto sentido, fue a la proclamación de un nuevo partido más social cristiano, pero hoy día tiene el Partido Cristiano. Entonces, ¿cómo lo ves tú también? Porque Mario Borges significaba un liderazgo muy potente dentro de Renovación Nacional, había sido particularmente crítico en muchos periodos, pero al final decidió dar un paso al costado, por lo menos en la militancia. No sé si se ha tenido más consecuencias internas, pero ¿cómo tú fuiste secretario general, fuiste ahora el presidente del partido? ¿Cómo lo ves?
No, Mario tenía razones personales, él ha expresado diferencias en cómo estábamos hoy día en el partido, legítimas totalmente para él. Yo creo que yo siempre lo he dicho, las puertas están abiertas, un militante histórico de Renovación Nacional. Yo de verdad espero que le vaya muy bien en Santiago, espero que haga una gran gestión, sobre todo porque también nosotros como partido en su minuto apostamos por él, nos jugamos con él.
Pusiste el nombre.
Y eso es precisamente porque creíamos que podía hacer una buena gestión en Santiago, así que yo espero que le vaya muy bien como alcalde. El resto de los temas en cómo cada uno se proyecta, bueno, ya tendremos tiempo de verlo. Nosotros en Renovación Nacional creo que hoy día estamos ocupando muy buenos espacios, la presidenta del Senado lo está haciendo muy bien, tenemos hartos liderazgos nuevos, tenemos al alcalde de Puerto Montt, el alcalde Rodrigo Wenray, tenemos senadores como Andrés Longton.
Ayer estuvo aquí Andrés Longton.
Un gran senador.
Extraordinario.
Entonces, hoy día, desde la mesa directiva que me toca encabezar, estamos impulsando todos los liderazgos del partido. Nosotros tenemos más de 59 alcaldes, o sea que tenemos ahí un trabajo territorial muy potente, y claramente hoy día estamos en varios procesos, aprovecho a contarlo. Estamos haciendo mucha formación política, mucha formación con jóvenes, mucho desarrollo en regiones, muchas actividades en regiones. Esperamos, ojalá de aquí a fin de año o principio del próximo, tener un debate, un más bien doctrinario, de reflexión doctrinaria, programático del partido. Esperamos hacer mesas regionales durante todo este año y que desemboquen en un gran encuentro nacional, ojalá en marzo del próximo año. Eso lo estamos trabajando como directiva, y claramente eso también es porque queremos ver desde nuestras ideas cómo le aportamos a este gobierno y también cómo nos proyectamos hacia el futuro.
Así es. Bueno, nos queda un minutito, querida Andrea. ¿Cuál sería tú un poco hoy día a las personas que están sacando adelante el gobierno? Ser gobierno mucho más, no digo quiero decir fome, pero ser oficialista más que gobierno. Ser oficialista porque...
Ser oficialista es más difícil que
es más difícil. Ustedes tienen que ahí tienen que tasar, calar mucho mejor las medidas. ¿Cuál es el mensaje que tú también transmitirías al gobierno? Lo digo porque hay ciertas voces críticas respecto a los embargos de los créditos de aval del Estado. Pasamos de un gobierno que casi que le decía a la gente no pague, ¿eh? Y ahora llegó otro que le dice paga, y si no paga y ganáis sobre cierto monto, sobre 5 millones estamos a cobrar, sobre 3 millones están embargando las cuentas, lo que ha salido en la discusión pública. Yo no tengo más información que lo que ha salido en los diarios, pero lo que te quiero decir es, ser oficialista es distinto, ¿cierto? Tiene un peso de la responsabilidad que no tiene la oposición, y por eso vemos alguna declaración tan rimbombante que tú dices, oye, pero qué irresponsable. Bueno, no tienen la carga de gobernar Chile. Ustedes, aunque están en el Congreso, si son en cierto sentido colegisladores, corresponsables de cómo le da el país. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría terminar con para transmitir al gobierno?
O sea, respecto a lo del CAE, aquí hay una cosa de fondo que es hacerse responsable y obviamente pagar aquellas que son tus compromisos y tus responsabilidades. Y también nosotros ayer, yo creo que todos lo expresamos un poco, la preocupación de que esto se haga bien. Ahí había mucho comentario en redes de que habían personas con sueldos más bajos a los que también les había pasado esto. Ahí, que sea lo más claro, lo más transparente, que se contacten con todas las personas, que las personas tengan la oportunidad de poder acercarse a Tesorería.
Y no pillarse la sorpresa.
Claro, o sea, idealmente que todo esto sea hecho con un proceso que permita el que las personas puedan hacerse responsables de una buena manera y no tengan que llegar a estas medidas tan extremas. Ahora, en lo que tú decías, mi preocupación final, y se lo hemos dicho mucho al gobierno, hoy día estamos enfrentando una situación económica dura. Lo hablábamos al principio del programa. La falta de empleo, las lucas no alcanzan para llegar a fin de mes, el alza de los combustibles ha sido muy, muy dura. Se viene un invierno que va a ser muy duro. Van a haber zonas del país que van a tener un invierno muy duro, con muchas lluvias. Muy preocupado, no solo en la zona del Maule, yo estoy especialmente muy preocupada por lo que va a pasar probablemente en la zona más norte con el río Mataquito, que ya vivimos hace años atrás inundaciones, y hoy día el ver cómo vamos a estar preparados para enfrentar eso. Y por lo tanto, creo que hoy día, y el presidente lo trató de reflejar muy bien en el discurso, en el discurso del 1 de junio, de este mensaje de esperanza. Porque hoy día yo siento que hay desesperanza todavía. Se está pasando por un minuto crítico, y ahí obviamente todos los mensajes al gobierno y todo el apoyo en que busquemos todas las formas, una, de apoyo a la familia, el anuncio del bono de 30 mil pesos por hijos menores de 13 años al 80% del registro social de hogares, creo que fue una buena señal. Sí. Eso ayuda muchísimo hoy día a las familias que lo están pasando mal, pero aún buscar cuáles son esas fórmulas que ayudan a la clase media, que siempre es la más golpeada.
Claro, esa preocupación especial por la clase media, a veces ayuda, no digo para los más ricos, pero los más ricos en benzina pueden sacarlo por IVA, impuestos, los más bajos tienen bonos, pero la clase media que hay un poquito abandonada. Es una idea importante a transmitir. Te queremos agradecer, Senadora.
Muchas gracias, Julio,
por acompañarnos. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas y lo dejamos invitado a acompañarnos mañana aquí a las 5 de la tarde en Radio Agricultura. Que esté muy bien. Gracias, Senadora.
Gracias.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente de la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.